800 Online.
Hola amigos, bienvenidos a 1800 Online. Qué grato saber que están aquí junto a nosotros. Gracias, soy Lisandra Díaz Blanco y a mi lado tengo ya a mi amigo Juan Almeida. Hola.
¿Qué tal, Lisandra? El logro de la medicina cubana, Díaz, ¿y qué tal Cuba?
¿Y eso?
Bueno, que está buenísima.
Yo, que tiene que yo, a ver, no sé, estoy pensando a ver qué conexión pueda tener yo con el sistema de salud cubano.
Bueno,
tengo muy buenos cubana, amigos, amigos.
Cubana, naciste en Cuba, eres el resultado del logro de la medicina cubana, estás buenérrima, entonces eso, todo eso influye. Y por cierto, cambiando de tema.
Ya, yo no, que voy a replicar.
Las redes sociales marcan hoy el trending topic en California. Se trata de tres playas que han sido cerradas a los bañistas después que hayan habitado varios ejemplares de tiburón blanco. Los turistas están aterrados y los escualos están siendo vigilados desde embarcaciones para, tú sabes, para proteger a los escualos. ¿La polémica dónde se crea? La polémica...
Ah, para proteger a los tiburones.
Y para ahuyentarlos con ruido,
no,
y eso.
No te puedo creer.
Bueno, que... precisamente la polémica se crea en que algunos quieren solamente asustar a los tiburones para que se vayan. Asustar a los tiburones. ¿Quién ha visto un tiburón asustado? Pero hay otra parte de los la gente que está polemizando en este tema, que quieren cazarlo, matarlo, pero los defensores de los derechos de los tiburones han puesto el grito en el cielo. Escucha bien, derechos de los tiburones. ¿Qué cosa es eso? Derechos de los tiburones, comerse a los bañistas.
Hay de todo en este mundo. Claro que hay que proteger también a los tiburones como cualquier otra especie animal, pero me parece que los que necesitan protección en esa playa son los bañistas.
No, claro.
Que nadie se vaya a meter porque se lo comen, ¿no?
Ah, así son las cosas, así son las cosas. Por otra parte, otra historia que se perfila como trending topic, sale de Cuba, un espectáculo humorístico que se presentó hace unos días en el Teatro Carlos Marx de La Habana. La historia se llama Strike. Trata sobre un pelotero que, a consecuencias de un pelotazo, queda en coma 28 años y despierta en la actualidad. La trama parece interesante y la actuación del protagonista, Omar Franco, la describen ya como magistral. Con él, con el ingeniero, actor y humorista Omar Franco, estaremos conversando estos 1800 segundos.
Bienvenido, Omar, ¿qué tal?
¿Qué tal, Sandra? Cuidado con los tiburones en la playa.
Bueno, el tiburón lo tiene aquí al lado.
Los tiburones estos de tierra son los que son peligrosos.
Los de la playa ya ni le preocupa, total, no sabe nadar.
Yo sé nadar.
Un saludo, Sandra, un saludo para ti, para Juan.
Oye, gracias por estar con nosotros.
Gracias.
Omar, cerraste recién, como decía Juan, el espectáculo Strike en el Carlos Mar. ¿Cómo te fue?
Bueno, me fue muy bien, ¿no? Igual no hubo mucha promoción, pero a pesar de ello logró ir en público casi 4.000 personas diarias, y entonces es un espectáculo que ya había presentado en ocasiones anteriores en la sala Avellaneda del Teatro Nacional y en Teatro Mella, siempre teatro lleno. Y bien, como decía Juan, es una historia en el juego aquel famoso de pinatería industrial, un horror de Marchetti, que por cierto, está andando por allá, y lo que quieren hacer encontrarnos a este personaje con Marchetti, metió un ron y se entretuvo y le dio en la cabeza y cayó en coma 28 años, ¿no? Del año 86 hasta ahora. Y entonces, un poco que es todo esos cambios que ha visto durante todo este tiempo, esa es la primera parte del espectáculo. En la segunda hay un compendio de textos que he hecho durante todo mi trabajo, bueno, Humoris Causa, Ivancito Camejo, que anda por allá también, y en el medio hay una mezcla del cine que he hecho, que he tenido oportunidad de estar en cine, y el espectáculo va de 2:30, 40, a 1:40, y de hasta ahora de muy buena aceptación.
Bueno, a mí me encantó la trama, nada más de leerla también en Vista Magazine y con Juan también, y yo la hemos estado comentando. Me pregunto si no repites por acá, por Miami. Yo quisiera ir a verla.
Bueno, a ver, hay una invitación, de hecho, allá. Yo tuve la oportunidad, cuando hay una película que se llama Pablo, que se ha puesto varias veces allí, con la cual, bueno, me tocó un premio en Nueva York en 2013. Entonces, de paso con Miami, bueno, estábamos hablando de la posibilidad de presentarnos. Y parece que pronto, estoy hablando de junio, julio, posiblemente pueda estar en las tablas por allá haciendo este espectáculo.
Uy, notición.
Y hablando de esa película, Yo sé que comenzaste haciendo humor cuando estudiabas en la CUJAE, pasaste por los hepáticos, por el humor y causa, en fin, toda una vida de humorista. Sin embargo, tu nombre saltó a la arena internacional con el festival precisamente de Nueva York con la película Pablo. ¿No es eso medio contraproducente?
Sí, a ver, de hecho, eso mismo sucedió, Sandro y Juan, allí en Nueva York. Ellos habían visto la película y me felicitaban incluso antes de dar los premios, y cuando ellos se enteraron que yo hacía comedia, es decir, que yo lo que mayoritariamente hacía comedia, no lo creí. No, yo, mi formación, yo empecé como humorista en los movimientos aficionados, incluso de la CUJAE, y Alexi Valdés era electroenergético, y Ulises, Toirá, yo soy automático.
Y Ricky Billy también estaba contigo.
Ortiz. Bueno, todo este piquete, y yo hacía mucho humor, lo que siempre me gustó el teatro. Y tuve la suerte de caer en las manos de Armando Suárez de Pillar, al cual le debo mi formación. Y en el grupo estaba Luis Alberto García Padre, René de la Cruz Padre, con ellos me formé. Y muy bien, ahí empecé, bueno, de ya teatro. Y lo que pasa que empecé con humor y causa, y la carrera fue buena, entonces alternaba entre el humor y el drama hasta que apareció esta película. Después apareció Penumbra, que también fue en el 2013.
Y precisamente de Penumbra quería hablar, porque te he visto en esa película, Penumbra, que haces de un pelotero retirado. Creo que el guión es de Armando Pino, si no mal no recuerdo.
Amadito.
Exacto, Armando Pino. Sí. ¿Tiene algo que ver esto con Strike?
Bueno, no realmente, es decir, este guión, este texto de Amado del Pino, que lo dirigió y me vio en el teatro y que ya a la pantalla lo dejó Charlie Medina, ya a la pantalla grande, no, son dos historias diferentes, aunque sí hay un sentido común ahí, que es el béisbol, pero no necesariamente tiene que ver con Strike. Pues además me gusta mucho el béisbol, una lástima que Industriales venga perdiendo hace 4 años de vida.
Yo también, créeme que estoy industrialista, estoy casi avergonzado.
Pero ya era hora, señores, que le dieran espacio a las demás personas, a los demás equipos de Cuba.
Oye, Industriales perdió y valga la redundancia. Bueno,
Industriales no perdió, quedó en segundo lugar.
Quedó pegadito.
Como siempre, estoy desde ventaja aquí. Pero...
Oye, la película precisamente Penumbra, dicen las malas lenguas que está inspirada en el pitcher de Industriales, Lázaro Valle. ¿En quién se inspira Ruperto?
Bueno, a ver, yo pienso que, a ver, Ruperto parte de una idea de Silva, ese actor que hace Pánfilo, ¿no? Él me decía, Omar, para hacer un personaje que cae en coma y después de mucho tiempo revive. Hay una película que se llama Goodbye Lenin, que es un clásico de este tipo, que es lo mismo, ¿no? Aquella mujer que vive en la República Democrática Alemana, cae en coma, se cae en muro y entonces vuelve y ve todos los cambios. Entonces un poco que ellos me propusieron, Omar, hacer un personaje y de a poco fui armándolo, y el día que lo presenté en el primer guión, la gente le gustó y a partir de ahí, imagínate, los recuerdos de añoranza a los 80, y de a poquito fue creciendo al punto que ya tiene una vida hecha completa y da para hacer un espectáculo en el teatro.
¿Y cuáles son los principales choques a quien se enfrenta Ruperto en la actualidad?
Claro, ahora, a ver, cuando Ruperto regresa, hay muchas cosas. Primero, a ver, el problema de las dos monedas, cuando él despierta y dice, pero dos monedas, tenemos tanto dinero que hay que vivir con dos monedas. Bueno, Inglaterra ya tienen como 8 y Canadá tiene 10. Eso es uno de los problemas que se encuentra. Se encuentra también el problema generacional, ¿no? Los muchachos, el nieto de él, que estudia también ingeniero, cuestionándose el precio de los carros, la aduana, bueno, todos esos problemas ya de nuestra sátira social, y también todo el problema este de, es cuando estando en coma, los dos papas, tanto Juan Pablo II, Benedicto, bienvenido, ahora viene otro papa más en el momento que está en coma, ¿no? Él se encuentra con muchas cosas y se reencuentra con amigos, pues. Él habla así, que imagínate, te veo 28 años en coma. Yo tengo 2 hijos y 3 nietos, que no los vine a hacer porque estaban en coma, y a los hijos tampoco porque estaban en la zafra. los hijos me están en misión. Uno está en Brasil, el otro está en Chicago. Bueno, por ahí empieza a contar toda su vida. Y yo creo que también, a ver, Juan Sanda escogió una vez un estilo de humor y de aquella época, los años 80, que ustedes también recuerdan, y hay un público que ha seguido en estos espectáculos que, no sé, un poco que disfruta ver ese tipo de humor, ¿no? Un poco buscando, jugando con las neuronas de la gente, y ha ido muy bien.
Tú sabes que cuando anuncié en las redes sociales que tendríamos hoy a ti, que íbamos a estar conversando contigo estos 1800 segundos, me contactó una persona, a quien quiero mucho, por supuesto, y te manda un beso gigante. Es un actor cubano, se llama Rafael Lahera. Felito.
Rafaelito, imagínate, fíjate. Bueno, Rafaelito...
Me contó muchas cosas que no se pueden decir en público, claro, de cuando la película Cangamba y tal.
Claro, Cangamba. Sí, bueno, pero Rafaelito, además, es lo buen actor que es también, viene empírico, ¿no? Ya después, bueno, un profesional. Y Rafaelito, la era iba a ser en penumbra, en el teatro, cuando se iba a hacer la primera vez, recuerdo. Y no pudo porque tenía otro compromiso. Bueno, estaba un piquete Néstor, Luisa María, habíamos varias gente y finalmente lo hizo. Bueno, me tocó a mí, con Néstor hizo el pelotero y hizo Posadero, Gilda Bello hizo Tati, bueno, y Renécito de la Cruz con Carlos Gonzalo hicieron los otros personajes. Pero Felito estaba ahí. Y Felito, yo lo admiro porque es de esos actores talentosos. Así que le mandas un abrazo, un beso en el partido.
Por supuesto, serán dados.
Que a los hombres se pueden besar, pero con los ojos abiertos. Pues, si no, hay pasión.
Omar, a mí me encantó la historia que hiciste a la prensa de cómo te contactó Yosmani Acosta para el personaje de Rogelio en la película Pablo. O sea, estabas haciendo humor y ahí él descubrió que eras el perfecto para este personaje dramático. Yo me pregunto, ¿qué le deja a un actor un personaje como el de Rogelio?
A ver, Sandra, bueno, están documentados de toda mi vida. Justo estaba haciendo una función de humor y él a mí no me conocía. Tenía un curso de España, si uno sabe, estaba en España y estaba buscando un actor. Y bueno, Luis Alberto no podía, y entonces estaba en la lista del tercero y me vio actuando, haciendo humor. Y me dice, Omar, mira, ahí está el guión, está propuesta. A mí me gusta leer mucho lo que voy a hacer y a mí me gustó la idea. Y a los tres días me dijo, tú eres... ¿Qué pasa con el humor? El humor es una escuela. Bueno, ustedes son conocedores. Hacer reír es una de las cosas más difíciles que hay. Y eso me ha ayudado a mí, evidentemente, porque el humor es agudeza y demás. Y entonces, el Rogelio está muy lejos de mí. Yo no tengo nada que ver con el abuso con los niños. De hecho, el muchacho que hace el personaje, que también fue prenominado en Nueva York, es como un hijo mío hoy en día, ¿no? Pero dije, qué bueno hacer algo que sea contra la violencia, es decir, contra la violencia con los niños. Entonces apareció este texto y empecé ahí. Tengo al lado a Ramírez Delgado, que es ese tronco de actor y bella persona, y me ayudó mucho. Y yo creo que Rogelio, desintoxicarme, Sandra y Juan fue muy fuerte. Yo llegué a la casa después de un mes y medio firmando y mi hijo me dijo, pero ¿qué te pasa a ti, tú eres Rogelio? Porque respondí de una forma...
Oye, no, bájale, puro, bájale.
que estaba muy trepado, pero... pero bien. A mí me encantó hacer el personaje y de vez en cuando, hace rato no veo la película, pero la gente tiene un buen sabor de la película.
Omar, ¿y qué puertas te abrió este premio? Bueno, además de una que me parece fantástica, que eres invitado permanente al festival.
De nuevo. Ahora mira, ahí hubo como dos o tres conversaciones, siempre la dificultad de nosotros cubanos y demás, pero yo creo que mira, yo era mi primer premio internacional, que para mí fue, yo estar nominado para mí ya era un premio. Cuando esa noche, yo me acuerdo que fue el 20 de junio del 2013, estaba Spurs de San Antonio con Miami Heat, casualmente terminando. Justo estaba en el tercer cuarto cuando yo estaba en el teatro. Yo estaba más pendiente de juego. Yo estaba más pendiente de juego que del mismo festival. Y entonces a mí me alegró mucho que me dieran el premio. A partir de ahí sí hubo relaciones, pero yo creo que en mi país también se abrió un poquito la... sí, para mí, ¿no? Para mí aquí, y después en 2014 hice cuatro películas. Y entonces, bueno, hay propuestas en el extranjero, pero todavía no hay nada concreto.
Bueno, ojalá que se den, porque quiero verte por acá. Y también quería que me contaras un poco sobre el modo en que te nutres para estos personajes, porque he notado que a menudo interpretas a personajes muy populares, ¿no? Con un cierto modo de hablar, la jerga que usan. ¿Eso ya viene en el guión o es algo que tú le aportas a ellos?
Yo he tenido suerte, Sandra, de que los directores me han dado una luz verde, ¿no? Yo en cine, con el que me han hecho Arturo Soto, que dice, bueno, Amor Vertical, La Noche de los Inocentes, al final Pucachería. Y entonces me dan un poco de luz verde, ¿no? Igual, cuentan para qué, para allá. Sucede una cosa curiosa. Yo vivo en Mantilla, yo vivo como a cuatro cuadras de Leonardo Padura, ¿no? Somos aquí vecinos, amigos. Y yo atravieso La Habana de sur a norte prácticamente 3-4 veces al año. Y un poco que uno se retroalimenta de ese recorrido, viendo personas, ¿no? Y entonces eso inconscientemente uno va guardando en disco duro imágenes, expresiones y demás. Y entonces también me gusta mucho estudiar, es decir, yo no soy amigo de las improvisaciones. También como me fumé enteras de esto. Entonces trato de que el porciento de improvisación sea el mínimo, ¿no? Y a estudiar, y de la vida que me ha dado el barrio, yo nací en Santo Suárez e involucioné a Mantilla, como dicen, ¿no? Encontré mi amor, ya mi hijo estaba terminando su quinto año de estomatología. Evidentemente, ya saben cuál es el negocio, él saca muelle y lo mete.
Exacto.
Va a poner un negocio de chicharrones de esquina para que vengan después para acá. Y entonces, un poco que yo me retroalimento mucho de la gente, eso, como he dicho también mucho, ¿no? Me gusta conversar, no sé si se habrán dado cuenta.
No, para nada, lo está disimulando mucho.
Oye, pero no, así, a mí me encanta, ya te digo, estudiar y textos, ahora también hay varios textos tras la huella que han salido, que la gente le ha gustado. Eso, el personaje negativo me gusta, claro, por supuesto, más.
Claro. Oye, la última publicación que aparece en tu página de Facebook, la estuve chismeando, fue una felicitación a tu cumpleaños el 7 de mayo. Felicidades, por cierto. Pero,
sí.
¿Por qué no hay publicidad a la obra Strike en tu Facebook? ¿Es que eres tú de las personas que desconfía del alcance de las redes sociales y del Internet?
No, a ver, hay dos cosas. Ahí sí hay dos cosas. Una que no tengo internet, esa es una. Pero la otra, es decir, el acceso a ese directo internet yo desde la casa, ¿no?
Sí.
Pero, y luego, yo sí, no, es decir, no soy muy amante a... Debería hacerlo, y me lo han dicho, y yo estoy de acuerdo con que tengo que hacer una vida social por ahí también. Pero básicamente no sé si me ha consumido la casa, el mismo trabajo, entonces no soy muy apegado con Juan al Facebook, ¿no? Yo agradezco a todos los que se comunican por ahí, y de vez en cuando lo abro. Pero Strike, ojalá y haya más publicidad. Yo le agradezco a ustedes que, por supuesto, también le den, porque sé que algunos que estén de visita u otros que se enteren más ahí, gracias a ustedes. Pero bueno, no soy muy amante tampoco.
¿Se va a seguir presentando?
El fin de semana que viene, sábado y domingo.
Ya.
Fantástica la oportunidad. Que bueno, yo la voy a esperar entonces por junio, julio, y voy a ver qué vas a estar haciendo por acá. También leí, fíjate, para que veas, ahorita nos dijiste que estábamos bien informados, pero no, tú no has visto nada de verdad, de todo lo que hemos leído de ti. Leí en Ecurred que sueñas con hacer un espectáculo que mezcle la tragedia y la comedia, que resuma lo mejor que has hecho en teatro y en humor. ¿Cómo sería ese espectáculo? ¿Lo sigues soñando?
A ver, eso, Sandra, es un riesgo que lo estamos valorando, es decir, un piquete de amigos que son los que trabajan. Porque el cubano va a ver una historia o a la otra, el cubano está más, o va a ver humor o va a ver tragedia, ¿no? Pero bueno, la suerte de que me haya dirigido el mismo y me dio Carlos Díaz, tuve la suerte de que me dirigiera un texto de Avilio Esteve ahí en Trianón, bueno, Tony Díaz, difunto, también me dirigió. Yo no quiero perder personajes que hice en el drama, y me espero también con personajes que han sido en el humor de acogida del público. Ahora, estamos pensando cómo armar ese muñeco, que la gente cuando vaya a verlo vea que va a haber una tragicomedia, porque quiero que la gente se ríe, que llore. Eso es un riesgo que me he propuesto, pero a mí me gustan las cosas arriesgadas y espero poderlo asumir muy pronto.
Bueno, esa es otra de las promesas ahí que voy a dejar guardaditas para sacarte en cualquier momento en la próxima entrevista. Háblanos entonces de alguno de los proyectos más inmediatos que tengas.
A ver, el del proyecto se sigue con el programa este de Vivir del Cuento. De hecho, ya hoy me llamaron porque ya me toca filmación la semana pasada. El personaje este, Roberto, Vivir del Cuento, tenía muy buena acogida. Y aunque no hago todos los programas, al menos en Metro, otro está en dos o en tres. Entonces, eso básicamente. Hay propuestas de cine, pero bueno, igual, el presupuesto, todos esos problemas que siempre están. Y lo que sí está más es la invitación que ya nos hicieron a presentarnos ahí en Miami. Convivir el cuento, y también queremos hacer con Iván Camejo, que está allá, algo de Humores Causa para los seguidores Humores Causa que andan por allá.
Bueno, pues ya sabe que las puertas de este programa 1800 Online están abiertas para todo lo que desees.
Coño, un placer, de verdad, coño, Juan, Sandra, cuídala de los tiburones, sobre todo de tierra, como dice Sandra.
Por cierto, déjame hacerte una última pregunta que se me ocurre. ¿Cómo crees que reaccionaría Ruperto si se viera frente al internet y a las redes sociales como Facebook, Twitter o Instagram?
Cacho, imagínate que yo me encontré con un robot que dice en cajero automático que bota dinero. ¡Qué locura aquella, compadre! ¿Ah? Internet, muchachos, internet. Una locura, imagínate tú. No sé cómo reaccionaría. ¿Está bien? Sí, son 20 años en coma. Bueno, que no son fáciles cuando tú abres los ojos. ¿Sí? Imagínate tú, muchacho, cuando iba caminando para allá. El 17 de diciembre iba a San Lázaro. ¿Y qué me iba a decir? Que se iba a empezar las conversaciones. ¡Ay, muchacho! Otro día te cuento. Otro día te cuento. Dale, hermanito, lo quiero.
Muchísimas gracias, Omar, por este tiempo que nos has dedicado. La mejor de las suertes en todos estos proyectos. Te esperamos entonces por Miami. Quería aprovechar ahí un segundito que tengo para agradecer muchísimo a Lázaro Castel, un oyente que dice que nos escucha casi todos los días y que dice que nuestro programa es muy refrescante. Gracias, muchísimas gracias.
Lo completo.
Bueno, es que no sé si me queda tiempo. Muy refrescante el programa, tu voz, tu sonrisa y muy sabroso el chucho de Juan Almeida. Es un programa muy bien ubicado que destensa el ambiente serio. Sigan así que van bien. Muchísimas gracias. Lo vamos a intentar, amigo. Gracias por escribirnos. Le invito a que lo hagan ustedes.
Un pedacito del email.
Ay, ya empezó a dar chucho. Les decimos hasta luego. Nuestro productor Héctor Carrillo en la realización de sonido, Mike Vázquez. Y conversando con ustedes.
Tú y yo.
Yo y tú, Juan Almeida y Lisandra Díaz Blanco.
Chao.